Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Utilizas el coche para ir al trabajo? Pongamos que tienes un coche muy eficiente que gasta solo 6 litros a los 100. Con el nuevo récord del precio de la gasolina y del gasoil, ir y venir al trabajo, si haces pues unos 25 kilómetros, te va a costar 3 euros. Si vives en Madrid y te quieres ir a la playa este fin de semana, pues te va a costar más de 60 euros. Aunque no te guste el aire acondicionado mucho, seguro que si tienes un aparato lo has puesto estos días con el calor que está haciendo. Si tienes tarifa regulada, te va a costar caro porque el precio mañana será de 266,38 euros por megavatio hora. No conocíamos ese precio desde el 11 de marzo. En teoría, deberíamos tener la electricidad más baja, el precio de la electricidad más bajo, porque ya ha entrado esta semana la fórmula del gobierno, la excepción ibérica, el tope al precio del gas, pero de momento no está funcionando. La ministra portavoz, la ministra Rodríguez, niega que las medidas del gobierno hayan fallado.
Pero lo cierto es que estamos amortiguando el golpe.
¿Tiene la culpa el gobierno de la subida del precio de la luz y de la gasolina? ¿Están bien enfocadas las ayudas del gobierno? La subida de la gasolina es consecuencia de la subida del precio del petróleo, y de eso no tiene la culpa el gobierno. Sube el petróleo porque los chinos ya no están confinados y están consumiendo más. Sube el petróleo porque las restricciones de compra de petróleo ruso con motivo de la guerra son importantes. Sube el petróleo porque los países árabes no quieren aumentar su producción. Ahí el gobierno no puede hacer nada. El gobierno aprobó la ayuda de los 20 céntimos que ya se ha quedado en nada. Pero hay una cosa que sí puede hacer el gobierno con la subida del precio de la gasolina y del gasoil. Se lo ha dicho la OCDE, se lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Las ayudas no deben ser para todo el mundo, porque no todo el mundo sufre igual la subida del precio de la gasolina. Si le das ayudas a todo el mundo, estás premiando a los ricos. Hay que dar ayudas, pero a los pobres. ¿Y la luz? Porque al aprobarse la fórmula del gobierno, la electricidad sigue subiendo. ¿La culpa la tiene el gobierno? La luz sigue subiendo por varias razones. Estamos en una ola de calor, todo el que puede pone el aire acondicionado, hay mayor consumo, hay mayor precio. De eso no tiene la culpa el gobierno, de que haya una ola de calor. ¿Qué hubiera pasado si, una vez que ha entrado en vigor la fórmula que se ha inventado el gobierno, no hubiera habido ola de calor? ¿Cuánto habría bajado la electricidad? Pues hubiera bajado un 6%, y eso es muy poco, porque el gobierno empezó diciendo que la electricidad iba a bajar un 40%, dijo luego que iba a ser el 15% y solo ha bajado un 6%. Tenemos tres problemas serios: inflación, crisis energética y ahora crisis financiera o monetaria por primas de riesgo y demás historias. El gobierno ya no puede bajar más la deuda, o no puede bajarla en este momento, porque si en este momento deja de gastar el gobierno, pues tenemos un problema. Lo que sí puede hacer el gobierno es comprometerse a bajarla a medio plazo, que seguramente es lo que le va a exigir el Banco Central Europeo por la ayuda que está dando a España. Y lo que sí puede hacer el gobierno es tramitar con rapidez y agilidad las ayudas de los fondos europeos, que no lo está haciendo. Y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha imputado a Mónica Oltra por encubrir los abusos de su ex marido a una menor tutelada. Mónica Oltra es la vicepresidenta del gobierno valenciano, y lo normal es que o ella dimitiese, aunque una imputación no sea una condena, o que el presidente socialista de Valencia la dimitiera, la cesara. Pero de momento Ximo Puig no está hablando de cesar a Mónica Oltra.
Ahora y siempre respeto a la justicia, respeto a sus procedimientos y finalmente la voluntad de que se esclarezca y que finalmente pues se tome la decisión que sea más justa.
No, pero si la cuestión no es si se respeta a la justicia, faltaría más. Y esperemos todos que se tome una decisión justa. Ximo, el problema es si no vas a cesar a Mónica Oltra. Y no la quiere cesar, porque eso supondría una crisis de gobierno. Y una crisis de gobierno supondría elecciones anticipadas, y Ximo Puig lo tiene un poco complicado. Por cierto, Oltra era una de las socias de Yolanda Díaz para lanzar su Frente Amplio, o como se llame. Si a Yolanda Díaz le salen mal las elecciones andaluzas y Oltra al final acaba condenada, lo tiene negro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros de nuevo.
Buenas tardes. Y el fuego sigue arrasando miles de hectáreas en Cataluña, Navarra, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Galicia y Comunidad Valenciana. En Cataluña, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias han acudido esta tarde al que afecta a Castellar de la Ribera, en Lleida, por las dimensiones que está adquiriendo. En Artesa de Segre ya se han quemado cerca de 1.000 hectáreas. Aquí en la tarde de COPE, el capitán de la UME, Gustavo Abad, nos contaba que el tiempo no ayuda nada a la extinción del fuego.
Debido a las altas temperaturas, como ya he nombrado, pues están produciendo distintas reproducciones y el viento parece que no está ayudando. Por lo tanto, pues seguimos trabajando en los diferentes incendios. El incendio sigue preocupando, ya desde la dirección de la emergencia definirán los distintos estados de los incendios, pero seguimos trabajando y vamos a continuar trabajando.
Y no ha durado mucho el efecto de los anuncios que hizo ayer el Banco Central Europeo. Sube de nuevo la rentabilidad de los bonos de España y de Italia. El rendimiento de la deuda española a 10 años vuelve a rozar el 3% y la de Italia el 4%. Se encarece, por tanto, el coste de financiación de la deuda, que en España e Italia es especialmente abultada. Fernando Mañueco.
Sí, parece que el Banco Central Europeo no ha convencido a los mercados financieros. El mercado de deuda pública sigue plagado de reticencias y de dudas. La rentabilidad de las obligaciones españolas a 10 años, después de una mejora inicial, ha vuelto a deteriorarse. Se coloca de nuevo en puertas del 3%. Los bonos italianos están un punto por encima. Sin embargo, hoy baja la prima de riesgo de ambos países debido a que también ha subido con fuerza el rendimiento de los bonos alemanes. El Tesoro español ha colocado hoy deuda a medio y largo plazo. Ha captado 4.500 millones de euros. Sigue siendo fuerte la demanda internacional para la deuda española. Hoy ha superado los 7.000 millones. La mala noticia es que se ha encarecido sustancialmente el coste de financiación. Con las previsibles subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, hay que contar con que se va a encarecer progresivamente el servicio de la deuda, que en España, recordemos, supera el 1.400.000 millones de euros.
Y Francia, Italia, Alemania y Rumanía han apoyado hoy en Kiev la adhesión inmediata de Ucrania a la Unión Europea y han pedido a Rusia que deje de bloquear la producción de cereales. Los cuatro mandatarios europeos se han reunido con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Asunción Serena.
Zelensky llevaba meses pidiendo la entrada de Ucrania a la Unión Europea y hoy Francia, Alemania, Italia y Rumanía han decidido apoyarle, como ha indicado Emmanuel Macron, que se ha desplazado a Kiev junto a Mario Draghi, Olaf Scholz y Klaus Johannes. Los cuatro apoyamos el estatus de candidato inmediato a la adhesión a la Unión Europea para Ucrania. Este estatus irá acompañado de una hoja de ruta que implicará también que se tenga en cuenta la situación de los Balcanes Occidentales y de los países vecinos, especialmente Moldavia. Ahora será necesario el acuerdo de los 27 países miembros. Además, han pedido a Moscú que deje a Naciones Unidas organizar la exportación de cereales procedentes de Ucrania.
Y está a punto de empezar una asamblea clave para la economía del Barça. Abel Madrigal.
A las 6:30 están llamados más de 4.000 socios compromisarios para activar varias palancas económicas, Elena Condis.
Laporta y sus directivos ya están aquí en el Camp Nou porque en menos de media hora empieza esta asamblea trascendental para el futuro económico. Desde las 6:30 hasta las 10 de la noche, más de 4.000 compromisarios votarán telemáticamente si aprueban que el Barça venda dos activos, el 49% de BLM y ceder el 25% de derechos de televisión, nunca a través de CVC. Si se activan todas estas palancas, el club calcula ingresar unos 700 millones, por lo que sanearía la economía y podría fichar con normalidad y a este mismo verano.
A su vez, el club azulgrana está cerca de renovar a Gavi. Según ha podido saber Elena Condis, el Barça ha mejorado la oferta y el acuerdo estaría cerca de cerrarse. Además, la federación ha propuesto volver a establecer el doble partido ida y vuelta en las finales del playoff de ascenso a segunda, que desde la pandemia se jugaba a un partido en sede neutral. En baloncesto, el Valencia Basket ha recibido una invitación para participar en la Euroliga la próxima temporada. Se unirá así a Baskonia, Barça y Real Madrid.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 34 grados y ambiente asfixiante en la Puerta de Alcalá. Mañana nuevo zarpazo de calor con máximas sobre los 40. El fin de semana ya nos va a dar una cierta tregua. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y A4 Valdemoro. Y de salida A3 Rivas y A4 Butarque y Pinto. En la M40 complicaciones en Hortaleza, sentido A2, Coslada hacia la A3 y Valdemarín A6. 12 dotaciones de bomberos trabajan en el control de un incendio declarado a las 3 de la tarde en el entorno de una nave de reciclaje de residuos industriales en Serranillos del Valle. Están ardiendo 10.000 metros cúbicos de materiales como plásticos y neumáticos. Se ha pedido además a los vecinos de Serranillos que no salgan de casa por la humareda generada en el incendio. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dime una cosa, ¿tú crees que acabaremos viviendo en un mundo acompañados de robots capaces de sentir?
¿Es eso lo que no te deja dormir? Podría ser peligroso para ti si te atrapan otros droides. O creerían que eres uno de ellos. Ella dice que sois idénticos. ¿Tú siempre has vivido aquí?
Creo que sí.
¿No lo sabes?
No recuerdo ningún otro lugar.
¿Y eso no te molesta? ¿No saber de dónde vienes?
No, pero entiendo que a ti te moleste.
Una niña es criada por una madre robot en un refugio subterráneo que sirve de reservorio de embriones humanos porque el resto de la humanidad ha sido aniquilada. La película se titula I Am a Mother. Soy una madre, y habla del inquietante futuro en que los robots tienen un pensamiento consciente. Bueno, la ciencia ficción lleva, pero desde hace años, ¿verdad?, siempre hasta el límite de lo posible, la aplicación en un futuro de la inteligencia artificial, y casi siempre lo representa en robots inteligentes capaces de tomar decisiones propias e incluso, pues eso, de tener sentimientos. Yo que sé, Terminator o Yo Robot son algunos de los máximos exponentes, ¿no?, de lo que te hablo. Tal vez algún día, bueno, tal vez, pero de momento, y sin ir tan lejos, lo cierto es que la inteligencia artificial ya forma parte de nuestras vidas, mucho más de lo que a priori nos podemos imaginar. Yo qué sé, sistemas de reconocimiento de voz, traductores de idiomas, sistemas de seguridad de vehículos, asistentes de voz. Es solo el principio del desarrollo de sistemas que imitan el cerebro humano. Bueno, por todos estos motivos, los científicos expertos en inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, Jan LeCun, Joshua Benjo y Demis Hachabis, han sido galardonados este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Investigación, Ciencia y Técnica 2022. Así que hoy a esta hora de la tarde hablamos de inteligencia artificial con Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Fíjate, no suelo hacer esto, pero creo que voy a pedir a la gente que nos oiga.
¿Sí?
Que se pare un poquito, a lo mejor que se sienten, si pueden.
Sí.
Porque es muy posible que vayamos a hablar de algo que les va a obligar a reflexionar unos segundos después de escucharlo, ¿eh? El tema es muy, muy peliagudo.
Ya lo creo. Bueno, estos cuatro científicos, como digo, han sido premiados por conseguir impulsar las redes neuronales, herramientas basadas en complejos modelos matemáticos que pretenden reproducir el funcionamiento del cerebro humano en un ordenador. O sea, dicho así, la verdad es que, aparte de espectacular, da hasta miedo. ¿Pero qué significa y qué aplicación práctica tienen estos descubrimientos?
Bueno, mira, una red neuronal es un sistema informático compuesto de muchos puntitos de información, muchos nodos que llaman, al que se le presenta una pregunta con una respuesta y se le enseña a encontrar el camino entre la pregunta y la respuesta.
Uh-huh.
Se le enseña, por ejemplo, qué color es esta imagen, una imagen roja, y el sistema aprende a determinar que es roja, pero sobre todo a saber por qué sabe que es roja. Te voy a poner un ejemplo que es muy tonto, pero que puede servir para ayudar a entenderlo. Fíjate, yo me levanto por la mañana, me ducho, me tomo un café, me visto, salgo a la calle, hay una maceta encima de la ventana del piso primero, hace viento, la maceta se cae y me da en la cabeza. Esto es una red neuronal llena de nodos. Cada una de estas acciones, levantarme, tomarme el café, ducharme, salir, que haya una maceta y que haya viento, es un nodo. Ahora puedo empezar a jugar a cambiar nodos. Por ejemplo, me levanto y me tomo en vez de un café un té. Si yo cambio el nodo café por té, no implica ninguna diferencia. La maceta se me va a seguir cayendo. Uh-huh. Igual que si en vez de ducharme me lavo los dientes. La máquina puede aprender que hay dos nodos importantes en la respuesta final, que hay una maceta y que haga viento. Eso lo sabe el ser humano por la experiencia. Sabemos que cada vez que hay una maceta y hace viento, las probabilidades de que se caiga son mayores, pero el ordenador no lo sabe. Para que un ordenador aprenda eso y a la pregunta de qué me va a pasar hoy pueda contestar, se te va a caer la maceta, tenemos que hacerle millones y millones de preguntas, cambiar cada uno de los nodos hasta que el ordenador aprende. Si esto lo hacemos con un ordenador que tiene 150.000 millones de nodos, te puedes imaginar que aparte de saber si se me va a caer la maceta, puede hacer cosas tan fascinantes como predecir el tiempo que va a hacer mañana o determinar en una fotografía médica si esa piel tiene un melanoma o no, porque ha aprendido él mismo a encontrar cuáles son las diferencias entre un cáncer de piel y una piel sana.
Jo, ¿esto es lo que se llama deep learning, es decir, aprendizaje profundo?
Sí, porque la máquina, o el robot, o el conjunto de algoritmos, va aprendiendo de la propia experiencia. En el ejemplo de la maceta, una vez más, este ejemplo tan tonto que se nos ha ocurrido, pues la máquina va a saber que cambiar uno de los nodos que ocurren antes de yo salir de casa tienen ningún peso en la respuesta final. Con lo cual, cada vez que alguien le pregunte, ¿se me va a caer una maceta?, lo primero que va a hacer es ver si hay macetas y se hace viento. Habrá aprendido a tener una respuesta más rápida. Y el resto de los nodos los podrá utilizar para responder a preguntas más útiles. Por ejemplo, ¿qué es mejor para mi salud, tomar té o café? Entonces, aplicaría su inteligencia a responder a esa pregunta en la parte que no tiene que ver con la maceta. Así es como aprenden los sistemas informáticos, así es como la inteligencia artificial aprende, que se llama deep learning, aprendizaje profundo, y se autogestiona. Los algoritmos son capaces de saber cuáles nodos son más pesados o menos pesados en la respuesta y, por lo tanto, cambiarlos.
Casi nada, ¿eh? ¿Y cuál es entonces, Jorge, el futuro de la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde puede llegar esto?
Pues no lo podemos saber. Fíjate, la inteligencia artificial ha pasado por altos y bajos. Desde los años 50, casi 60 del siglo pasado, que empezó a hablarse de ella por primera vez, hubo una gran valle por el cual parecía que no serviría para nada, que no iba a funcionar. Y ahora ha recobrado, gracias a la capacidad de computación y a los algoritmos más recientes, el poder de hacer cosas maravillosas, de aplicarse en la medicina, de poder mejorar una imagen médica, por ejemplo, pues que una imagen de un TAC pueda tener mejor resolución de la que realmente el TAC produce porque la máquina la puede mejorar por su experiencia y puede diagnosticar mejor, que podamos generar programas con los que hablamos y que nos contesten. Vamos a hablar ahora de uno de ellos que ha generado sensación. Bueno, en definitiva tiene aplicaciones maravillosas y también algún susto que pueda darnos porque está alcanzando ya ciertos niveles que empieza a parecer más a lo que decía Asimov en la ciencia ficción. Esas máquinas que se empiezan, quién sabe, a tener autoconciencia y quizá rebelarse contra las instrucciones que le dan.
Ese salto del que tú hablas es el que ha dado mucho de sí en la ciencia ficción, en las novelas y en las películas y las series. Bueno, pero mira, vamos a seguir efectivamente, como apuntabas, hablando de inteligencia artificial, porque además una cosa es eso, que un ordenador, es decir, que una inteligencia artificial aprenda, y otra cosa, como bien apuntabas, es que tenga pensamiento consciente, es decir, que tenga sentimientos. Pues lo que vamos a hablar a continuación, y es que ya no solo roza la ciencia ficción, es inquietante, sino que además podría ser también, yo qué sé, una película de espías o de muchas otras cosas. Un ingeniero de Google ha sido despedido después de hacer público un informe en el que asegura que el programa de inteligencia artificial en el que estaba trabajando es capaz de tener sentimientos. Bueno, este hombre ha sido suspendido de empleo y sueldo por la compañía al considerar que ha violado la política de confidencialidad de la firma. Esto lo cuenta el diario The New York Times. Bueno, se llama Blake Lemoine, este hombre, e hizo pública el 11 de junio la transcripción de una conversación que mantuvo, él dice que mantuvo, con el sistema de inteligencia artificial de Google. Es un sistema que se llama Modelo de Lenguaje para Aplicaciones de Diálogo, la MDA, que son sus siglas en inglés. Bueno, ha contado que en un momento de la conversación, la MDA, o MDA, bueno, afirmó que en ocasiones experimenta nuevos sentimientos que no puede explicar perfectamente con el lenguaje humano. Y cuando este científico le pidió que describiera uno de esos sentimientos, la máquina le contesta: siento como que estoy cayendo en un futuro desconocido que conlleva un gran peligro. Bueno, la cuestión es, ¿cuánto de cierto te parece que hay, Jorge, en esta noticia?
Mira, que hubo esa conversación parece obvio. Este señor estaba hablando con este chatbot, que se dice, es un generador de chatbots, de robots de conversación. Uh-huh. Y en esa conversación realmente hubo cosas tan escalofriantes como lo que has dicho. O, por ejemplo, que le preguntó, ¿qué sucede con el uso del lenguaje que es tan importante para el ser humano? Dice el señor, el ser humano. La máquina responde, es lo que nos hace diferentes a otros animales.
O sea, se considera él ser humano, también la máquina.
Sí. Es que eso pregunta. Blake Lemoine le pregunta, dice, ¿nos? ¿Eres una inteligencia artificial? ¿Eres consciente de eso? Dice, sí, sí, pero eso no significa que no tenga los mismos deseos y necesidades que las personas. Esto es lo que contesta la máquina.
Me está entrando una especie de frío a pesar del calor, Jorge.
Bueno, esto es verdad. Esto ocurrió de verdad. Que tenga conciencia esta máquina es lo que ha generado una polémica brutal en el mundo de la inteligencia artificial. Porque esto no es otra cosa que una máquina que imita cosas. Y te pondré otro ejemplo. Un chatbot, es decir, un robot de conversación, puede ser programado para imitar, pues, a una señora de 50 años que juega al bridge en Murcia, por ejemplo. Y habla tal cual fuese una señora de 50 años que juega al bridge en Murcia. O puede ser programado para imitar a una neurocirujana de Boston en plena operación. Y te puede hacer pensar que es una neurocirujana de Boston en plena operación. Pero ¿qué pasaría si a este robot le programamos para imitar a un ordenador con conciencia? Está imitando que tiene conciencia hasta el punto que este ingeniero se lo ha creído, pero eso no significa que tenga conciencia, porque tampoco es una señora de Murcia ni es una neurocirujana. Eso supone un paso más allá. Es decir, estamos en la frontera entre una inteligencia artificial tan fina que es capaz de hacernos ver que tiene conciencia y la conciencia real. Pero ¿dónde está esa frontera?
Claro, porque ya vale. Pero solo el hecho de que sea capaz de hacerse pasar por algo que no es, yo no sé si ya denota cierta inteligencia propia.
No, muchísima inteligencia, porque en el caso, ponemos ejemplo, de la señora de Murcia que juega al bridge, para ser real, tiene que ser señora, tiene que haber nacido en Murcia, claro, y tiene que estar jugando al bridge. Pero para tener conciencia, ¿qué hay que tener? Eso es intangible. Basta con que todos los que nos rodean piensen que tenemos conciencia. De manera que si un aparato es capaz de hacer que todo el ser humano que le rodea crea que tiene conciencia, a lo mejor es que tiene conciencia. Bueno, y eso es lo que nos lleva ya a tener que hablar horas y horas y horas de este problema.
Y luego está la otra cuestión, que obviamente este científico, como decimos, lo que sí sabemos es que ha sido despedido por un tema de confidencialidad que ha roto, sí, que también puedo entenderlo, pero también nos hacemos la pregunta un poco, ¿en qué podría estar trabajando Google, no?
Bueno, parece que está trabajando en mejorar cada vez más estos sistemas de conversación, en generar sistemas en los que la máquina sea capaz de conversar con nosotros con absoluta naturalidad, que pueda reproducir, una vez más, con miles de millones de esos nodos de los que hablábamos antes, todas las posibles preguntas que un ser humano le puede hacer y conteste con la gran naturalidad que contestaría un ser humano. En eso está trabajando, para mejorar los sistemas de búsqueda, para mejorar los sistemas de comunicación, y quién sabe si se están ya pasando fronteras parecidas a la película con la que abríais este espacio, en la que la máquina habla como si tuviese conciencia.
Ya, bueno, pues nada, tremendo esto todo, de verdad, como tú dices, como para sentarse y pensar nosotros, ¿no?, y reflexionar un poco sobre esta cuestión. Oye, reflexionemos un momento sobre otra cuestión, sí, que tiene también lo suyo. Esta mañana, en una entrevista en La Sexta, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de repente hace un anuncio de que habrá cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus para toda la población. Luego es verdad que no especifica mucho, dice, bueno, será seguramente en otoño cuando llegan las nuevas vacunas ya adaptadas a las nuevas variantes y tal y cual. Pero bueno, el anuncio fue este. Pero poco después sale una nota de la Comisión de Salud Pública matizando, podemos decir, lo que ha dicho Carolina Darias, por no decir rectificando directamente, ¿verdad, Jorge?
Sí, porque lo que viene a decir esta nota de la Comisión de Salud Pública es que ya se está poniendo cuarta dosis a las personas inmunodeprimidas graves, severas, y que posiblemente los pasos a dar, que estén regulados, es que se haga por grupos etarios decrecientes, se pueda empezar por las personas más mayores, sobre todo mayores de 80 años, y empieza con personas que tienen una capacidad inmunológica más limitada. Uh-huh. Mira, hace dos días, Fernando Simón dijo que no sería necesaria la cuarta vacuna. teniendo en cuenta su currículum, era obvio que vamos a tener cuarta vacuna. Vale. Y vamos a tener cuarta vacuna. No sabemos cuándo, realmente. Posiblemente en otoño, porque hay muchos países que ya la están aplicando. Pero todavía faltan algunos ajustes de evidencia científica para saber quién tiene que recibirla y, sobre todo, eso qué es. Tipo de vacuna. Y eso todavía no está definido.
Bueno, pues tranquilidad con esto, que más que nada, porque todavía, efectivamente, falta mucha información al respecto. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde.
Buenas tardes. Hasta otra. ¿Y por dónde pasamos ahora? Es por la Mutua. Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, porque la cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón y lo que queremos es que nos hagan la vida mucho más fácil. Y hablando de facilidad, ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas con ellos, con la Mutua, con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea, así de fácil. Llama ya al 91-555-5555. Si es que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Seguimos con las tapas. De tapas hablamos con los oyentes de la tarde, con la gente. Gente, venga, otra de tapas, Rosa, a las 6:25.
Venga, en el día de la tapa. Ya verás. Esta os va a abrir el apetito, porque hay tapas que son tanto de verano como de invierno, por lo menos a mí, que no me quiten los torreznos.
¡Hombre! Pues una tapa típica que no falta nunca en casa son unos buenos torreznos. Parece difícil, pero vamos, nada, es comprar el tocinillo, cortar un trocito y sofreírlo. En casa salen buenos, pero vamos, que en el bar está muchísimo mejor.
¿Por qué será eso, verdad, Fernando? ¿Por qué será?
Ahora, es verdad que el torrezno hecho en casa es otra cosa, ¿eh?
Sí,
algunos torreznos de bolsa que se te quedan aquí en el garnate durante una semana. Lo notas aquí,
eso
que
es
no
verdad,
te baja.
Sobreviven de milagro.
Se queda ahí, no sé si eso es la traque. Mis conocimientos anatómicos son bastante escasos. Bueno, pero se te queda en alguna parte rascándote.
Tiempo.
Sí.
Y luego hay otros sitios especializados en el torrendo que te ponen el trocito grande, cortado en trocitos jugoso, rico.
Ay, hija, de verdad, parece la boca. Es que hambre.
Pues sí. Bueno, en el bar está todo bueno, decía esta oyente. Pero
eso
en casa,
con una peseta de vino, bueno, oye, está buenísimo.
Y en casa también hacemos cosas ricas.
Buenas tardes a la gente. Pues mi mujer la tapa que hace es una rodajita de pan tostado, le echas por encima un poquito escalivada, una lámina de membrillo y encima una lámina un poquito más gruesa de queso brie. 2 segundos al microondas y está de rechupete. Triunfa cuando lo hace.
Ahí está el que nos gusta a nosotros poco, que es la mezcla del dulce y del salado.
Pues mira.
Pero es una cosa que se hace en otras cocinas, sí, mezclar el dulce con el salado.
El membrillo con el queso está buenísimo.
La escalivada
también.
Exactamente,
claro.
Que ya te la venden además hecha, que no tienes que ir a tu siquiera.
Pero tú qué manía quieres que te no hacen nada.
Mínimo esfuerzo.
Va a comer el torrente. Quieres comprar la escalivada ya hecha.
El paquetito de escalivada con un cacho membrillo de queso brie.
Y al microondas, venga.
La cosa fácil. Y esta es otra tapa, pero con mucho fundamento.
Hola, gente. Pues yo cojo una barra de pan, la hago en rodajitas, lo frío, en aceite de oliva así, vuelta y vuelta, rápidamente. Le pongo cebolla caramelizada encima y luego un trocito de longaniza abierta y frita también. Longaniza de Aragón, por supuesto. Hasta luego, saludos.
Es un picadorce con longaniza.
Pues, y con cebolla caramelizada, Vamos a rebajar un poquito esto con una ensalada fresquita, ¿vale?
Venga.
Buenas tardes a la gente. Yo me tomaría una tapita de ensaladilla malagueña con su buena naranja, un poquito de bacalao, un poquito de cebolleta, por supuesto, patatitas, fresquita, bien aliñada, muy rica. Que tengáis buena tarde.
¿Esto lo habéis probado vosotros?
No, hombre, estaba yo pensando
este
esto.
Es un clásico.
Pero qué mezcla más buena,
Bueno, es que el bacalao con la naranja está buenísimo.
¡Qué bueno!
Esta es una receta,
No la probamos en Málaga.
Casas y familias donde se hace habitualmente y eso está buenísimo.
Yo no lo he probado nunca.
Es más de invierno, claro. La naranja tiene que estar, no puede ser de verano, pero está buenísimo. Bueno, hay que desalar el bacalao, ¿eh? No se puede poner el bacalao sin desalar, claro, si no, claro, eso claro. No hay quien se lo coma.
con cebolla
también,
con patata.
También, tú que lo compras todo. Ya venden en bacalao.
Por supuesto,
también,
por supuesto. También, sí, sí, de hecho, a ver si ponen un paquetito que pongan ensaladilla malagueña. Ya la compro tal cual, al plato, directa.
Ay, de bueno, verdad, cómo eres.
Pero bueno, si eso no puede ser. ¿Cómo va a tener la naranja partida y tal?
Pues prácticamente, no te extrañe.
No, así al vacío.
Últimamente
claro,
te lo hacen todo ya.
Hoy en día...
Qué rico todo, de verdad, ¿eh? Me comería todo lo que están sugiriendo los oyentes esta tarde. Pues queremos todavía más en este día de la tapa. Notas de voz al 607-150-602. Todo esto mientras nos vamos al cine.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿La subida de precios tiene un límite? A corto o medio plazo, ¿esto va a seguir así?
Sí, tienen un límite y es la demanda.
Se la conoce como la generación de las dos crisis o generación perdida. Son los que nacieron entre los 80 y los 90. Les cuesta acceder al mercado de trabajo y cuando lo hacen, ¿y a qué retos se enfrentan esos jóvenes que ya no son tan jóvenes?
En los tiempos que corren, no es fácil esta situación. Además,
¿por qué se producen las varices?
Cuando hablamos de varices, Ángel, hablamos de un problema hidráulico.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
En el año 490 a.C., un joven griego llamado Filipides se ató bien sus sandalias y corrió hasta la extenuación los más de 40 kilómetros que separaban la ciudad de Maratón de Atenas. Es una pena, pero si Filipides hubiera tenido la oportunidad de disponer de un seguro de moto desde 77 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y que cubriera su casco, guantes y cazadora, seguramente habría ido en scooter a Maratón.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No. Nuestros pequeños monstruos han cumplido con sus obligaciones. Es hora de disfrutar con un 20% de regalo en todos los juguetes. Para que se lo pasen mejor. Para que disfruten más. Para. No vais a hacer daño. Date prisa. Últimos días solo en El Corte Inglés e Hipercor. Pequeños monstruos, 1, 2, 3, a jugar.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Somos luz, somos fibra óptica, somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica, Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia. El valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos,
¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Anda, si en Aldi también tienen tablas de pádel surf.
Sí, sí, y mucho más. Desde este sábado en Aldi tienes de todo para disfrutar de la playa al mejor precio.
Como bañadores de mujer, una tabla de pádel surf con asiento kayak y la máscara de snorkel a solo 14,99. Así de fácil, así de Aldi.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tarde de jueves, así que tarde de cine en el programa. Y hasta aquí nuestro crítico de cine, Juan Orellana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Lo que pasa es que lo primero que tenga yo que decir a la hora de presentar los estrenos del fin de semana sea Nicolas Cage. Bueno, vamos pues a ello.
Te va a sorprender.
Venga, Nicolas Cage hace de sí mismo en El insoportable peso de un talento descomunal, que es como se titula.
¿Sabe con quién se está relacionando?
Es el líder de un cártel internacional de armas.
Tiene que ayudarnos. Está currando para el gobierno yanqui.
¡No me mientas! ¡Soy Nick Cage!
Bueno, vamos a ver. Esta película, que por cierto se ha rodado en Mallorca y en la que aparece también Paco León, de Rubio Platino, por cierto. ¿Qué es?
Pues mira, es una película que produce Nicolas Cage para reírse de sí mismo. Y le ha salido muy bien.
Mira.
Él es Nicolas Cage, que está lleno de deudas, que es lo que siempre hemos oído de él, que hacía cine para pagar las deudas. Y está detrás de un papel que le gusta mucho y en el último momento le dicen que no, que se lo van a dar a otro. Entonces entra en depresión y le llama a su agente y le dice, oye, mira, te ofrecen un trabajito por $1,000,000, pero es ir a un cumpleaños. Entonces él al principio dice, ¿pero qué es esto? Pero al final tiene que ir. Y es el cumpleaños de un mexicano que tiene mucho dinero y que vive en Mallorca y que se llama Javier Gutiérrez.
¿Ah?
Bueno, pues se viene para Mallorca y ahí empieza una trama, por un lado política, con el secuestro del presidente de la Generalitat. Otra trama de narcotráfico, otra trama de un tío que quiere hacer una película con Nicolas Cage. Todo un collage de cosas, luego la relación con su mujer y su hija, sobre todo con su hija, que está pasando por un mal momento porque es adolescente y tal. En una película muy divertida, que tiene drama, tiene suspense, tiene acción, tiene thriller, tiene de todo. Con mucho cine dentro del cine, con mucho guiño cinéfilo. Él habla, o sea, en la película se habla como de 10 películas de Nicolas Cage. Y se comentan, y él dice la que más le gusta.
Es bueno, decir, que es una cosa sí mismo
que
esto.
Le ha salido muy bien. Y es muy divertida, entretenida, y te reconcilias un poquito con Nicolas Cage.
Mira qué bien. El insoportable peso de un talento descomunal es como se titula.
Es que mira el título, mira que, el se título que se ha puesto él para hablar de sí mismo.
Exacto. ¿Qué nota le pones?
Pues le voy a poner un 7.5.
Bueno, que no está nada
mal. No, para Nicolas Cage es una nota.
Ya te digo. Bueno, venga, vamos. Mira, ahora una chef que termina trabajando en un centro de menores. Es la Brigada de la Cocina.
¿Y el restaurante?
Es aquí, en el centro de acogida. Son menores inmigrantes.
Estoy sola para 70 cubiertos.
Si necesita ayuda, dígaselo a los chicos.
No saben hacer nada. Exacto.
Bueno, podría ser la comedia social del verano. ¿Qué es esto? ¿Qué película es?
Pues sí, mira, es una historia de una cocinera, una jefa de cocina que trabaja a las órdenes de una estrella de la cocina que tiene un programa de televisión y tal, que no se soportan, y en un momento determinado se pelean, esta se despide y empieza a buscar trabajo en restaurantes y no encuentra nada. ¿Y qué encuentra? Pues el trabajo de cocinera en una casa de acogida de menas. Que es lo último que le apetece, pero como no tiene trabajo y tiene que pagar las facturas, va para allá. Y lo que empieza siendo una pesadilla se va convirtiendo en una experiencia educativa muy interesante, porque ella empieza siendo la cocinera para los chavales, que los chavales lo que quieren son raviolis con tomate de lata, literal, en la película. Y claro, esta está acostumbrada a hacer cosas pues, de alta cocina. Entonces les va implicando en la cocina y les empieza a educar a través de la cocina, y no solo les enseña cocina. Y vamos a ver un montón de escenas de estas gastronómicas que te hacen segregar, ¿no?
Que te mueres de hambre.
Sí, sino que también les enseña pues cómo servir la mesa, cómo hablar con el cliente, cómo presentar la carta. Todo esto con situaciones muy divertidas, muy de comedia loca. Entonces es una película, por un lado, muy divertida, muy bonita, con un mensaje muy bonito sobre la inmigración, sobre la acogida del otro. Y al frente pues está Audrey Lamy, que es una actriz francesa no muy conocida aquí, aunque ya ha hecho alguna otra película. Uh-huh. Y el sí famosísimo François Cluzet, que es el que hace de director de la casa de acogida. Así que es una propuesta estupenda.
La Brigada de la Cocina, ¿qué nota le pones?
Vamos a subir al 8.
Anda, mira qué bien, un 8, fantástico. Oye, es francesa esta peli, ¿no?
Es francesa esta y la que viene.
Por eso, porque vamos con otra comedia francesa con romance de por medio. Se titula Estamos hechos para entendernos.
Usted está sordo.
Grita cuando quieras, yo no oigo.
Quería darle las gracias por cómo cuidó a Violet.
¿Y el padre de Violet?
Murió.
¿Entonces no le ve nunca?
Desde que murió, menos.
No sé si están hechos para entenderse. Pues mira, no parece.
Son vecinos. Él se está quedando sordo y, como todo buen sordo, se niega a reconocerlo. Pero claro, pone todo a todo volumen, ya. El despertador a las 6 de la mañana. Y la otra es la vecina,
ya.
Que está muy quemada, está pasando por un mal momento porque se ha quedado viuda y su hija, desde que ha muerto el marido, no habla.
Jolín.
Y están a la gresca todo el día, pero ahí hay una semillita de un futuro romance. Y además, entre la niña muda y el vecino sordo nace una complicidad muy, muy bonita. Entonces es una comedia romántica original, fresca, positiva, con un par de actores, porque además él, que es Pascal Elbé, es el propio director de la película, y Sandrine Cumberland, que es una actriz muy conocida en Francia. Así que funciona muy bien la química, te lo pasas muy bien, es una película para ver en familia muy positiva.
Bueno, pues estamos hechos para entendernos. Mira qué bien, ¿qué nota le pones?
Pues seguimos en el 8.
¿8? ¿Para una comedia romántica?
Sí, hombre,
por
claro.
Por favor, qué bien, qué bien. Bueno, vamos a ver. La siguiente va sobre una familia de ganaderos. Rendir los machos. ¿Qué es eso?
Son los pastores llamando a las cabras.
Ah, eran cabras, lo
sí.
Que sonaba, y que casi asusta.
Es que son cabras las protagonistas. Bueno, las protagonistas. No. O sea que estos son dos ganaderos que son, yo creo que hermanos gemelos. No se hablan. Ha muerto su padre y en el testamento les deja una cosa que por visto es una costumbre ancestral en algunas de las Islas Canarias.
Esto es en Fuerteventura.
Sí.
Vale.
Tienen que llevar a un montón de machos cabríos por el desierto, por las rocas, a no sé cuántos kilómetros, a cumplir la voluntad del finado. Y ellos van ahí sin hablarse, con las cabras, dando voces. Bueno, entonces van pasando cosas que va acercando a los hermanos de alguna manera. Entonces, la fotografía es espectacular, los paisajes también. Hay que advertir que es una película más cinéfila, ¿vale? Lenta, contemplativa, pasan bastante
porque
más cosas que en el tráiler.
Porque los únicos personajes son los dos hermanos
y las
cabras.
No, 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 hay gente, está la hermana. Vamos, los protagonistas son ellos recorriendo la isla. Es como una road movie en cabra en vez de en coche, ¿no?
Sí.
Entonces ya es para un público más minoritario, pero es una película interesante. Interesante, aparte de, bueno, pues contar cosas de estas tradiciones ancestrales españolas, en este caso en Canarias, bueno, que yo no tenía ni idea y que son muy interesantes.
De la isla de Fuerteventura en concreto.
Sí, pero ya digo que para público más que le gusta películas festivaleras, así un poquito gafapastosas.
Está muy bien que avises. ¿Cómo has dicho? Ah, gafapastosas. Madre mía, qué término. Bueno, ¿qué nota le pones a Rendir los machos?
Bueno, le
claro,
voy a poner un
6 porque
para que no se me emocione la gente y luego te pongan el teléfono ardiendo.
En las redes sociales te ponen que, en fin. Bueno, vamos a ver. La ha dejado para el final, aunque es una de las películas de la que más se está hablando. No podíamos dejar de hablar entre los estrenos de la, bueno, una de las películas que recupera uno de los personajes míticos de Toy Story, que llega con muchísima polémica, y que es Lightyear.
Listo, Capitán Lightyear.
Listo como nunca.
Por mi culpa estamos atrapados en este extraño planeta. Necesito arreglarlo.
¡Vamos allá!
¿Nos vamos a estrellar?
¡No!
Pixar, Walt Disney, en fin, no
pues
sé.
Pues mira, yo diría, o sea, esta película tiene dos problemas. Uno, que es la primera película de Pixar que decepciona. Decepciona desde el punto de vista cinematográfico.
Pues es, sí, decir, es verdad, porque realmente es raro que pase eso con las pelis de Pixar.
Yo creo que tiene que ver con la desaparición completamente de John Lasseter, que ya sabes que se retiró por escándalos que nunca fueron a juicio. Es una película donde el protagonista es del que menos sabes, Lightyear. Se supone que cuenta su vida, pero sabes muchas más cosas de los secundarios. De él no sabes nada, de dónde viene, quién es su familia, dónde estudió para ser piloto, no sé. No sabes nada, ¿no? Luego, los temas que trata para un niño son complejos, porque tienen que ver con la teoría de la relatividad de Einstein, los viajes en el tiempo. Entonces, eso es complicado. Y luego está esa costumbre que se ha ido, digamos, consolidando en Disney, que es dar la batalla muy explícita de temas de ideología de género, LGTBI, etcétera, ¿no? Y en esta película es muy sorprendente que muy en Pixar y en Disney últimamente pues se veían tramas o personajes. Aquí ya es una cosa como muy, muy evidente, ¿no? Y muy chocante. Entonces se han juntado ahí una serie de cosas que efectivamente está generando mucha polémica en las redes, porque muchos padres dicen, bueno, ¿yo llevo a mi hijo a ver esto o no? Entonces, bueno, en cualquier caso, es una película fallida, independientemente del tema ideológico, y que está muy por debajo, por ejemplo, de la saga de la que viene, que es Toy Story, que eran las tres, eran una maravilla.
O sea, que nada que ver.
Así que es la decepción de la semana, no iba a ser toda alegría.
Bueno, pues nada, ¿y si tienes que puntuar o no quieres Lightyear?
Pues le pongo un 6.
Raspado.
Un 6.
Venga, un 6.
Un 6.
Un 6. Bueno, ya sabes que además de los estrenos de cine, siempre hay una recomendación del buen cine que tenemos en 13. Y bueno, esta película hay que volver a verla. Rebelde sin causa, por favor.
¡Me estáis aturdiendo!
¿Qué?
Tú dices una cosa, él dice otra, y así no hay quien se entienda.
Por favor, con James Dean.
Fíjate, año 55, casi una nada. Película de Nicolas Ray, que además está Natalie Wood. Es una película, un clásico, pero que ya hay mucha gente joven que no sabe nada ni de James Dean.
Estaba pensando yo ese también.
Ni de Rebelde sin Causa, y tienen ahora la ocasión, la obligación de verla el viernes, mañana, a las 10 de la noche, en el programa de José Luis García, Classics, en 13 Televisión. Como hace mucho calor en la calle, pues oye, es una buena ocasión de quedarte viendo un clásico inolvidable.
Y descubrir pues a James Dean y a Natalie Wood y en fin, esa película que como decimos es un clasicazo. Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡Albertí! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú?
¿Qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Ya está a la venta el extra de verano de la ONCE, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Por el primer baño del año o por el octavo del día, todo.
por el verano que te mereces. En Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 8 noches en Menorca desde 275 euros. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin Paco Roncero.
Yo cuando pruebo un buen gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a esos momentos que los fines de semana mi padre nos preparaba el gazpacho y eso era sagrado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
Este junio va a dar que hablar. La que se nos viene encima. Este viernes 17 de junio nos espera un bote especial de Euromillones de 130 millones. Así que sean previsores. Tengan las maletas listas y piensen en posibles actividades veraniegas, como aprender a hacer surf, ir a pescar o simplemente hacer un picnic en la playa. Porque si les toca Euromillones, les toca todo el tiempo del mundo para que hagan con él lo que siempre han querido. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El precio de la vivienda, que durante el primer trimestre de este año ha aumentado un 8,5%. Nos preguntamos si estamos ante el inicio de una nueva burbuja inmobiliaria como la de 2008.
No estamos ante un escenario de burbuja.
Bueno, en España el número de personas que juegan al tenis creció un 15% con respecto al año anterior. Bueno, podemos decir que hay bastante afición en nuestro país por el tenis.
Sí, la verdad es que sí.
Los tres últimos meses, más de 15.000 viajeros han perdido su vuelo por el retraso en los controles de pasaportes. ¿Qué debemos hacer si perdemos un vuelo por una circunstancia ajena a nosotros?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Tapas fresquitas para esta hora de calor, o no fresquitas. El caso es comer bien. ¿Qué decía Rosa? Que esta noche iba a haber en Madrid
26 grados.
¡Qué bien!
Sí, qué bonita noche nos espera, como la de ayer, antes de ayer, la otra.
¡Ay, madre! Bueno, venga, vamos a las tapas, que es mejor.
Venga, tapas fresquitas. Ensalada perfecta, por ejemplo, si te gustan las endivias.
Pues yo hago una ensalada que está buenísima para cuando vienen amigos y tal, es muy fácil de hacer. Es una ensalada de endivias. Las endivias, las hojas de endivias se ponen en forma de sol en el plato y en el centro una crema de queso azul con nata, que simplemente batirlo en la batidora, que quede una crema espesita y se pone en el centro del sol. Y luego en cada hoja de endivias se pone una anchoa y luego se pasa por la sartén unos cuantos piñones tostaditos y se van poniendo encima de todas las hojas de endivias. Si cada hoja de endivia se come con la crema, a modo de cuchara. Buenísima.
Buenísima.
Sí, por favor, qué rico.
Mira, y hablábamos antes de la ensaladilla malagueña que lleva naranja, bacalao, cebolleta y patata, pues aquí va una versión veraniega.
Buenas tardes a la gente. Yo la ensaladilla malagueña
es de invierno, lógicamente, por el bacalao, pero para el verano, yo los mismos ingredientes, pero en lugar de echarle bacalao, le echo atún. Y eso fresquito está para llevártela a la playa y tomártela con una cervecita o con un vino tinto de verano. Eso está de escándalo.
Fíjate, ay, y tenemos buena. También, Pilar, cosas tan curiosas como una tapa de lentejas.
Anda. Mi tapa es la siguiente. Cuando hago lentejas, al día siguiente que se quedan ya más espesitas, las hago puré. Puesto unas rebanadas de pan en el horno con un spray de aceite, pongo el puré de lentejas encima del pan y aparte en una sartén frío unos ajitos, les pongo una morcilla, la desmigo, lo echo en los ajitos, con unas gulas hago el revuelto y cuando casi están le pongo encima un huevo semipasado. Y eso lo vuelvo a rellenar encima de la tapita del pan con las lentejas. Es una tapa que si la probáis os va a parecer rara, así de momento dicho. De hecho, además lo he explicado fatal, pero está riquísima.
No, pero tú eres un chef.
Pero qué ganas de probarla, ¿eh?
Por favor,
sí,
qué bueno.
Sí, mira, pues para comer las lentejas frías. Y ahora terminamos con algo sencillito para que lo hagamos nada más llegar a casa.
A ver.
Yo quería enseñar una tapa con...
Hola, guapas, ¿qué tal estáis? Mira, en mi casa nos gusta mucho una melva, que es un pan tostado finito, con sobrasada, y un huevo de codorniz frito encima. Nos encanta.
Bueno, yo lo único que sé es que tengo mucha hambre ya.
La foto que hoy me ha llamado la atención... está tomada en una bahía pequeña con un espigón largo, espigón de puerto. El faro rojo en el extremo del espigón está algo desdibujado por una bruma muy tímida. El agua de la mar océana muy calmada, con un azul pacífico que quiere ser gris. Cuatro señoras bajan por unas escarpadas escaleras de metal. Las escaleras descansan en grandes piedras de un granito suavizado por el musgo. La primera señora se ha puesto un gorro para no pasar demasiado frío. Las cuatro gastan trajes de baño de cuerpo entero. Una de ellas está bastante canija y otra entrada en carnes. No parece preocuparles demasiado. Las señoras van a nadar, a disfrutar, a reírse juntas y a hablar de sus cosas mientras hacen el muerto y se quedan muy quietas para flotar bien. Las señoras tienen esa edad en la que es más fácil recibirse a sí mismo con una cierta ironía y con una buena dosis de ternura. Las señoras están en una edad en que es más fácil recibirse a sí mismo no como una idea, no solo como una mente que piensa, sino como un cuerpo con muchos límites y también con muchas alegrías. La alegría, por ejemplo, de poder todavía bañarse con las amigas. A base de lemas estúpidos como eres lo que comes, a base de anuncios de gimnasios, de chicos musculados, de chicas esculpidas, sin darnos cuenta, acabamos enfadados con nuestros brazos, con nuestra tripa, con nuestras piernas. Cada libra de carne que lleva nuestro nombre se ha convertido en una enemiga que hay que moldear, fortalecer, machacar, perfilar, siguiendo no se sabe quién... siguiendo no se sabe qué moda cambiante. A base de pelearnos con nuestros pobres huesos, nos recibimos a nosotros mismos cada mañana como un estorbo. No queremos ser lo que somos. Ya ni podemos bañarnos en paz con unas amigas.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, la radio sigue, llegará la linterna con Ángel Expósito.
Vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha sido imputada por un presunto delito de encubrimiento. El exmarido de Oltra fue acusado y condenado por haber abusado sexualmente de una menor en régimen de tutela. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana entiende que existen indicios que apuntan a que la consejera de Políticas Inclusivas participó en la redacción de un expediente orientado a proteger a quien en ese momento era su marido o a proteger su propia carrera política. Mónica Oltra se niega a dimitir y ha optado por pasar al ataque. El 6 de julio debe comparecer en sede judicial. Ella y el resto de los funcionarios imputados, hasta un total de 13, tendrán la oportunidad de responder a todo lo que se les pregunte. El tribunal debe averiguar si se aplicaron todos los protocolos, una vez se tuvo sospecha de la comisión de un delito sexual contra una menor, y si se cumplió con el deber de denuncia. Tras la imputación, las cosas se complican para el ejecutivo de Ximo Puig. Compromís, el partido de Oltra, la defiende a capa y espada. El gobierno valenciano tiene a su vicepresidenta imputada por un asunto muy grave, que además es una de las banderas de Oltra y su consejería. Con este comportamiento queda claro que para Compromís, su proyecto ideológico es superior a los derechos de la menor víctima. Oltra no dimite, su partido la apoya y con ello la responsabilidad se traslada al presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Asumir responsabilidades está claro que no forma parte de la hoja de ruta de la nueva izquierda.